Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de mayo del año 2017. Bueno, pues hoy vamos a tener una reunión también muy especial. Vamos a celebrar la Cena del Señor, tal como la celebraban los primeros cristianos. Y vamos a tener también, mientras estamos cenando, pues vamos a charlar, vamos a comentar ciertos pasajes de la Escritura, vamos a compartir, y luego al final de la cena vamos a tomar del vino. Tal como vamos a ver seguidamente leyendo este pasaje de la Escritura, como lo hacían los primeros cristianos. Y para ello vámonos a irnos, si tenéis por ahí la Biblia, yo la que la voy a leer, la versión es la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la traducción que yo hice. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 11 y voy a leer a partir del verso 17. Bien, hermanos, vamos a, como he dicho, a leer a partir del verso 17 de 1 Corintios, capítulo 11, tal como tomaban la cena del Señor los primeros cristianos. Vamos a leerlo y a hacer un pequeño comentario. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente a los hermanos de la iglesia de Corinto: pero al hablaros de lo siguiente no os alabaré, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. Pues en primer lugar, cuando os reunís como congregación, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya divisiones, para que se den a conocer entre vosotros los que son aprobados por el Poderoso. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del amo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se emborracha. Bien, paro aquí un momento para comentar. Fijaos que lo que hacían los primeros cristianos es una comida juntos. Lo dice bien clarito. Esta cena del Señor, la cena del amo, era una comida que hacían los hermanos juntos. Respecto al vino, si era vino con alcohol o vino sin alcohol, bien, el verso 21 que acabo de leer lo dice bien claro. Dice: y otro se emborracha. Es decir, era un vino que emborrachaba, no se trataba de mosto. Era vino, vino con alcohol. Esto que quede claro por aquellos que enseñan que no, que tiene que ser jugo de uva. No, era vino. Porque lo dice bien claro, y otro se emborracha. Vamos al verso 22. Pero vamos a ver, ¿es que no tenéis casas en que comáis y viváis? ¿O menospreciáis la congregación del Poderoso y avergoncéis a los hermanos que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: porque yo recibí del amo lo que también os he enseñado. Como podéis ver, esto lo recibió el apóstol Pablo del propio Jesús, del amo, del Señor. Que el amo Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto representa mi cuerpo que a favor de vosotros es partido. Haced esto en recuerdo mío. Voy a parar hasta aquí y lo que vamos a hacer ahora es tomar el pan, comer el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Jesús que a favor nuestro fue entregado. Él se entregó a sí mismo por los suyos, por sus ovejas, por amor a sus ovejas, para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Así que cada uno de vosotros que coma un trozo de pan, como he dicho, como símbolo del cuerpo de Jesús. No se trata literalmente del cuerpo de Cristo, como enseña falsamente la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, sino que representa el cuerpo de Jesús entregado a favor nuestro. Así que comed, hermanos, del pan, y después lo que vamos a hacer es comer lo que cada uno de vosotros haya preparado en su casa, y mientras comemos esa cena juntos, lo que tengamos, pues podemos al mismo tiempo estar charlando, vamos a comentar algunos pasajes bíblicos, y después de que hayamos cenado, como dice la Escritura, vamos a beber de la copa de vino. Así que, hermanos, comemos del pan como representación del cuerpo de Jesús entregado a favor nuestro. Bien, hermanos, pues ya que hemos comido del pan sin levadura, voy a leer lo que dice el versículo 25, y esto lo haremos después de que hayamos cenado, después de que hayamos comido lo que hayamos preparado. Lo vamos a hacer después de la cena, porque fijaos lo que dice el pasaje. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en recuerdo mío. Así que la escritura es bien clarito. El vino debemos de beberlo después de haber cenado. No se come al mismo tiempo, no se bebe al mismo tiempo que se come el pan, sino que la escritura dice bien claro que ellos bebían del vino, de la copa de vino, después de haber cenado, y lo que vamos a hacer nosotros en esta cena del Señor que estamos conmemorando hoy. De modo que ya podemos cenar, podéis comer lo que tengáis por ahí, mientras vamos a ir analizando unos cuantos pasajes bíblicos que voy a compartir. Cada uno de vosotros también puede hablar, puede compartir pasajes bíblicos, comentar textos. Si queréis que comentemos algún pasaje en concreto, lo decís. Y aquí entre los hermanos, mientras estamos comiendo, pues lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir comentando. Yo voy a compartir con vosotros dos textos que son dos de los pasajes peor interpretados por los analfabetos bíblicos, por los embusteros apóstatas del SIA, del sistema iglesiero apóstata, que retuercen estas palabras de Jesús, que no las entienden. Son dos pasajes proféticos dichos por Jesús en el último discurso que él dio antes de morir, el discurso profético del Monte de los Olivos. Y los dos pasajes son los siguientes. Mira, los dos pasajes que voy a compartir con vosotros y que vamos a comentar se encuentran primero en Mateo capítulo 24, versos 15 al 22. Y luego vamos a leer el pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, la versión de Lucas, capítulo 21, versos 20 al 24. Pues el pasaje de Mateo 24, 15 al 22 dice lo siguiente. Mirad, poner atención porque esto es muy importante, porque esto pulveriza, destroza esa doctrina falsa enseñada por muchos analfabetos bíblicos y mentirosos que enseñan que esta profecía de Jesús se va a cumplir en el futuro. Y os voy a demostrar de una forma muy sencilla cómo esta profecía de Jesús ya se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Esto fue lo que enseñó Jesús, como vamos a ver ahora, y vamos a comprobar de forma bien clarita. Mateo 24, 15, Jesús dijo lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar apartado para el poderoso, otras versiones dicen el lugar santo, cuando veáis en el lugar santo, cuando veáis en el lugar apartado para el poderoso, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, por muchos creen erróneamente que estas palabras de Jesús se van a cumplir en el futuro, en un evento que va a ocurrir en el futuro. Eso es absolutamente falso. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Basta que vayáis a la versión paralela que se encuentra en Lucas capítulo 21, y voy a leer del verso 20 hasta el 24. Mira lo que dijo Jesús: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sigue diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, es decir, en medio de Jerusalén, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, es decir, en la ciudad de Jerusalén, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre el pueblo judío, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los que no conocen al Poderoso, hasta que los tiempos de los que no conocen al Poderoso se cumplan. Bien, fijaos atentamente en lo siguiente. Fijaos que en la versión de Mateo Jesús dijo, cuando veáis en el lugar apartado para el Poderoso la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y en la versión de Lucas, capítulo 21, verso 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué significa esto? Que la abominación desoladora, mencionada en Mateo, por Jesús en Mateo 24, 15, es sencillamente los ejércitos que rodearon la ciudad de Jerusalén para destruirla. Por eso fijaos que dice, versículo 21 de Lucas capítulo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Y en la versión de Mateo capítulo 24 dice exactamente lo mismo. Dice, versículo 16, Mateo 24, 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Os dais cuenta? Es exactamente la misma profecía. Una profecía que se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. 40 años después de pronunciar Jesús estas palabras, de dar esta profecía, es cuando se cumplió literalmente dentro de esa generación, como dijo Jesús. No pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Pues efectivamente, dentro de esa generación, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Los ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén. Hubo un momento, según cuenta la historia, en que los cristianos, los discípulos de Jesús que vivían en Jerusalén y en Judea, pudieron escapar y huyeron a las montañas. Y es entonces cuando vino la destrucción de Jerusalén. Como dice el versículo 22 de Lucas 21, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Se cumplió la profecía de la destrucción de Jerusalén. Hubo una gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío. Cayeron a filo de espada los judíos y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén fue hollada por los que no conocen al Poderoso, es decir, por las legiones romanas, hasta que los tiempos de los que no conocen al Poderoso se cumplan. Profecía que se cumplió al pie de la letra en el año 70. Los romanos entraron en Jerusalén. Miles de judíos cayeron a filo de espada. Según cuenta el judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, más de 1 millón de judíos murieron en solamente la ciudad de Jerusalén. Y los supervivientes fueron llevados como esclavos, fueron llevados cautivos a todas las naciones. Es una profecía que ya se cumplió en el pasado, en el año 70. De ninguna manera es una profecía que se cumplirá en el futuro. Aquellos analfabetos bíblicos que enseñan que esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro, están mintiendo. Esta gran tribulación que vino sobre el pueblo judío en el año 70 fue sencillamente esa ira, como dice aquí, fueron días de retribución contra el pueblo judío. Fue un tiempo de gran calamidad, de gran tribulación en la tierra e ira sobre el pueblo judío. Esa fue la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70. La mayor tribulación que ha existido en la historia del pueblo de Israel. Y jamás, dijo el propio Jesús, volverá a existir una tribulación como esta. Lo dijo bien clarito Jesús en Mateo capítulo 24, y al leerlo, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. No volverá a existir en el futuro una aflicción, una calamidad, una gran tribulación como esta que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo judío, ahí en Jerusalén, en el año 70. No volverá a existir otra como esa. Lo dijo bien claro Jesús en el versículo 21. Aquellos que dicen que esta profecía se va a cumplir en el futuro, que en el futuro volverá a haber una gran tribulación contra el pueblo judío, sencillamente están negando olímpicamente las palabras de Jesús, están llamando a Jesús mentiroso, porque él dijo bien claro que no volverá a existir otra tribulación como esta. Ni la habrá, dijo Jesús, ni la habrá. Ni la habrá, no va a volver a existir otra como esa. Desde el principio del mundo no ha existido una tribulación tan grande como la que sufrió el pueblo judío ahí en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando se cumplieron literalmente al pie de la letra esta gran profecía de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Bien, pues esto es lo que de momento quería compartir con vosotros. Es un análisis, un comentario sobre esta tremenda profecía de Jesús, este sermón profético del en el Monte de los Olivos. Fue el último que dio Jesús, la última predicación que dio Jesús antes de entregar su vida. Así que, bueno, hermanos, si ya queréis, los que queráis hablar, queréis aportar algo, libremente podéis compartir lo que queráis, podéis comentar algún pasaje bíblico, si queréis que analicemos algún texto en concreto, pues lo decís. Mientras estamos cenando, pues tranquilamente, en el momento que queráis, cada uno de vosotros o de vosotras podéis hablar.
Saludos a todos los hermanos. Hermano Tito, quiero hacer una pregunta. Con respecto a que Israel es el reloj del mundo, entiendo que eso es cierto. Si es así, ¿podemos interpretar que una de las cosas que se va a dar ahora en los últimos tiempos va a ser una nueva invasión de Israel, no? Paso palabra.
Saludos, hermano Tito. Gracias y paz para ustedes y para todos los hermanos y hermanas de esa escuela bíblica. Tiene mucho razón, hermano Tito, y muy bien entendida los dos versículos de Mateo, porque muchos enseñan o se habla como loro, como usted dice, lo que los falsos pastores se enseñan, y uno no se escudriña o no se verifica lo que ellos están hablando o el falso pastor se está enseñando.
¿Por qué le dijo el ángel a María llena de gracia? ¿Por qué la dijo llena de gracia? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Pues muy sencillo, porque María había concebido, estaba llena de la gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesús, el cual había sido concebida por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, concibió por el poder de Dios y en ella fue gestándose el Hijo de Dios. Ella estaba llena de gracia, es decir, de la gracia de Dios. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, verso 17, muy bueno, que dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por eso es que María estaba llena de gracia, porque había concebido por el poder de Dios. Y dentro de ella, pues, estaba gestando nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios.
Hermano Tito, hay un versículo que dice que Jehová mandó fuego a una iglesia del Viejo Testamento, o sea, cuando creo que David paró ese templo, mandó fuego a un como fogata. Hágame recuerdo, hermano Tito. Y yo creo que esos, el sistema iglesiero, toman esos versículos para decir que el fuego lo está quemando a ellos y que ese fuego está destruyendo pecado y todo eso. Ese fuego están hablando de ellos.
Si leéis esos pasajes, ahí veréis que se habla del fuego extraño. El fuego extraño era un fuego que Dios, el Dios de Israel, nunca les había mandado que lo prendieran, que lo hicieran. Es el fuego falso, el fuego extraño, es exactamente, bueno, es llevado al plano espiritual, es el fuego falso, el fuego extraño que se ve, por ejemplo, en esos cultos repugnantes pentecostaloides, en esas locuras que hacen, ese fuego falso, cuando dicen fuego, 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 desciende, fuego. Ese es el fuego extraño que físicamente hicieron esos israelitas y fueron destruidos por Dios, fueron matados.
Hermano Tito, Y entonces ese fuego que ellos sienten es diabólico, hermano. Ese fuego que ellos sienten es diabólico porque cuando comienzan a alabar al Señor o según ellos a predicar, según ellos que tienen la verdad, comienzan a decir, yo, tú eres un siervo, un hijo de Dios. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que arrepentirte. Ahora arrepiéntete en el nombre de Jesús y que tus pecados se harán perdonados y comienzan así y comienzan a profetizar. Tú vas a tener un trabajo mejor. Tú si das ahora ni siquiera, etcétera, etcétera. Y te dicen así y comienzan ellos a lo que dicen todo eso, dicen. Ay, siento un fuego en mi cuerpo, siento un fuego en mi cuerpo, comienzan a decir. Y ellos comienzan a temblar, su cuerpo comienzan a temblar. No sé si usted ha visto alguna vez, ellos comienzan a temblar una tembladera. Y eso para mí es diabólico, ese es para mí que Satanás vivito está con ellos, un demonio de ellos, de Satanás, está metido ahí. Comienzan a temblar como alambre eléctrico, parados, parados, no en el piso, sino parados. Estas sectas diabólicas tienen un gran negocio. Tienen un gran negocio. Tantas cosas que han metido en ese hermano, en esa foto, hermano Esteban. Tantas cochinadas que aumentan esos farsantes. De verdad que tienen un buen negocio, grande todavía, bien grande, para poder sacar de donde sea, robarle a la gente, robándole a la gente de una o de otra cosa.
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se sanará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, para la escritura, el machismo, no sé qué, hay que ser igualitarista, igualdad total. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es del mundo. Hay que tratarla como un vaso más frágil, más débil, más sensible. Fijémonos lo que es el mundo de Satanás, por poner un ejemplo. Por ejemplo, un deporte que a mí no me gusta. Cada uno tiene su opinión. Hay quien le gusta, a mí no, que es el fútbol. No me gusta, pero el fútbol siempre ha sido un deporte de varones brutotes, porque son varones que están dispuestos a tropezar, a hacerse un desguince, un desgarro de ligamento, ¿no? O peor, porque es algo que tiende a eso, ¿no? El varón es más fuerte. Es más fuerte. Nadie pensó nunca en mujeres jugando al fútbol, precisamente por ese motivo, ¿no? O sea, una hembra cae, tropieza y ala, bomba, pierna rota. O sea, si el varón, a lo mejor donde el varón hay un esguince, la hembra, bomba, rompe la pierna. Pues ahora quieren que las mujeres también fútbol femenino, porque queremos ser todos iguales, igualdad total. Eso es mundano, eso es satánico. Eso está muy bien en la cultura pufera, en la cultura mundana, en los medios de comunicación, pero es satánico. Otra cosa más. Tenemos un papa moderno. Este sí que es un buen papa. Moderno. Se pone al día. Pero ¿la palabra de Dios se pone al día? No, porque Dios creó el universo físico, el universo material, y por tanto trasciende el universo, trasciende sus principios, sus leyes, y por tanto trasciende el tiempo mismo. Está fuera del universo, está fuera del tiempo, es intemporal. Y por eso es que su palabra es rígida, vale para hace 3.600 años, cuando se empezó a escribir el Pentateuco, y luego posteriormente otros textos del Tanaj, y luego el Nuevo Testamento hace unos 2.000 años. Vale para su época y para ahora. igual. Pero el machismo, el no machismo, él lo es un machista porque quiere que ser el cabeza, quiere mandar, quiere tal, no, eso son cosas del mundo. Eso son cosas del mundo, no de la escritura. Y voy a citar otro texto. En Primera Timoteo 2, capítulo 2, verso 11 al 15. Esto la sociedad moderna lo tiene como machista.
Hola, ¿cómo está, querido hermano Tito? Por acá su hermano Alex. Quería hacer una consulta. Es que cuando se trata de narrar de manera histórica, pongámosle el libro de Lucas, ¿es que es necesario que sea profético o que algo histórico conlleve un poco de profecía? Bueno, le hago esta pregunta porque el tipo ahorita, y bueno, la verdad es que tengo bastante misericordia con este tipo, ¿verdad? Me da mucha pena y ya ando, como le estaba diciendo, debatiendo ya todos estos días con él. Y vamos avanzando, vamos avanzando. Pero me sale con esta, ¿no? De que si el Lucas es de manera narrativa histórica, y en Mateo es de manera profética, entonces Lucas, como es histórico, conllevaría también de profecía también. Ya te imaginas, hermano. Ya le he mostrado ya la definición, inclusive en Wikipedia y todo eso, en lo que significa profecía. Le he dado el ejemplo del magnífico estudio que usted tiene del famoso Matmarluk, de cómo se debe interpretar los libros, las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Mateo, Marcos y Lucas habla sobre el discurso en el Monte de los Olivos, el último discurso de Jesús, pero en Juan no lo narra. Y entonces yo le hago justamente ese ejemplo para que si no entiendan, digámosle, ¿no? Si no dicen un libro, lo dicen los otros. Para eso tenemos que juntar los cuatro libros narrativos para poder comprender, tener una idea, o mejor dicho, para saber la historia, ¿no? Para saber lo que realmente quiere decir o de qué se trata. Y bueno, pues ahí se lo dejo a Tito. Espero su respuesta. Gracias, ¿eh?
Bueno, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, ya sabes que se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces, combinando las tres narraciones, encontramos una narración histórica y profética. En las dos cosas, hablan del pasado y hablan del futuro. Hablan de lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70, cuando la destruyeron los romanos, y habla también de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, habla de las dos cosas, de lo pasado. Podríamos decir también que de lo presente, porque se habla de guerras, rumores de guerras, epidemias, falsos cristos, cosas que también a lo largo de la historia han ido ocurriendo. Por lo tanto, es una profecía que se cumplió en el pasado, se cumple también en el presente y se va a cumplir también en el futuro. He de decir lo siguiente, bueno, yo me considero machista. Vamos a ver, ¿qué significa machista? De macho, ¿no? Yo soy macho. Soy macho, yo no soy hembra, a mí Dios me hizo macho. Yo soy machista, por lo tanto. Hay un pasaje de Pablo que dice, portaos varonilmente. O sea, como machos. Portaos varonilmente, eso es machismo. Hay un machismo que es bíblico y hay un machismo que es diabólico, que es falso. Ya sabéis que el diablo, Satanás, deforma todas las cosas. Por lo tanto, yo me considero machista. Y lo digo con orgullo. Yo soy machista porque soy macho. No soy hembra, Dios me hizo macho. Eso para empezar. Esto el apóstol Pablo fue muy claro. No permito a la mujer que enseñe en la congregación. Más clarito no puede ser. En la congregación, en las reuniones cristianas, la mujer no puede enseñar, así de simple. Tiene que aprender en silencio o preguntar a su esposo. Pero no puede enseñar en la congregación. Por lo tanto, no pueden ser pastoras. Así de simple. Como bien ha explicado el hermano Aguada. Otra cosa es que, por ejemplo, pues claro que puede enseñar, por ejemplo, a los niños
o puede enseñar a otras hermanas. Ella puede, por ejemplo, enseñar a otras hermanas a ser buenas esposas con sus maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que puede enseñar, pero su función es otro rol. Ellas cumplen otro rol diferente al del varón. Quien tiene autoridad sobre la mujer es el varón. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer y punto. Ese es el orden establecido por Dios. Y quien rechaza este orden de autoridad establecido por Dios, pues está rechazando la autoridad de Dios. Es así de sencillo.
Así es, hermano Tito, hermano Abada. Gracias y paz. Es muy claro esto. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Es muy simple. En cambio, en este sistema iglesia apóstata, violan todos eso. Por ende, no están sujetos a Dios, como lo acaba de decir hermano Tito, hermano Abada.
Bueno, yo a los que hablan de igualitarismo de género, yo reto a que me den un solo versículo en la Biblia donde hable de la igualdad de género o donde hable del igualitarismo de género. Yo no encuentro ninguno, ¿no? Donde dice, hay que tenemos que creer en la igualdad de género, en la igualdad, igualdad, igualdad. Yo reto a que me den el texto, que yo en los 66 libros canónicos que contiene la Biblia, yo no veo ninguno.
Efectivamente, hermano Abuada, mira, una de las razones por las cuales la bestia en el futuro va a perseguir a muerte a los verdaderos cristianos, a los santos, es el asunto este del machismo. Así es. Los machistas bíblicos van a ser condenados a muerte y los van a ejecutar durante el reinado de la bestia. Porque, hermanos, la Biblia es machista. La Biblia es machista. Dios es machista. Pero estamos hablando de un machismo verdadero, santo, un machismo bíblico. No la perversión satánica que en el mundo ha hecho Satanás sobre este asunto del machismo. Y por eso, como la Biblia es machista, esa es la razón, una de las razones, entre otras, por las cuales se va a declarar la guerra a los verdaderos cristianos, a los santos. Y seremos perseguidos y seremos asesinados. Esa va a ser una de las razones.
Claro, la igualdad de género, eso es moderno. Antes nunca existía. Bueno, nunca existió. ¿Cómo sería la palabra correcta, hermano Abuada? ¿Cómo sería lo correcto? Para no decir igualdad de género. Ya que no existe, ¿qué sería lo correcto? ¿Que el hombre está sobre más que la mujer? ¿Cómo sería lo correcto decir?
Porque fijaos bien, la Biblia cuando habla de Dios, ¿cómo se le describe a Dios? ¿Cómo Jesús nos habló de Dios? ¿Quién dijo que es Dios? Es un padre. Un padre. Es un padre. Un padre, un varón celestial. Un padre supremo. ¿De acuerdo? Dios es machista. Ahí no se habla de ninguna madre, no, no. Dios es un padre. Y Jesús es el Hijo de Dios, porque procede de Dios el Padre. Entonces, hay un machismo bíblico y hay un machismo estúpido, satánico, falso, que ha engañado al mundo entero. Pero la Biblia es machista. Los verdaderos cristianos somos machistas porque somos machos, somos varones y debemos comportarnos de forma varonil. Hay un pasaje bien clarito del apóstol Pablo que lo dice. Portaos, comportaos varonilmente, no de forma mariconada, débil, no. Portaos varonilmente, tratando a vuestras esposas con amor, amad a vuestras esposas, pero nunca dice someteos a vuestras esposas. Al contrario, es la esposa la que se ha de someter dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, a su marido, cuando el marido evidentemente es un varón de Dios. Si es un gilipollas, un mamarracho, ¿cómo se va a someter a un individuo como ese? Pero un varón de Dios sí, él es la cabeza, él es el jefe. Y la esposa obedece, así de sencillo. Ese es el orden establecido por Dios.
Yo cuando me refería de que la mujer puede enseñar, me estaba refiriendo fuera de una congregación, porque si una mujer que sabe de la verdadera doctrina y pues algún inconverso o alguien le pregunta sobre su fe, y pues no está el varón para enseñarle, pero ella está, digamos que es una mujer cristiana soltera, ¿qué debe hacer? Y esos que le están preguntando son varones. ¿Qué debe hacer esta mujer? ¿Callarse? ¿O tratar de explicar lo poco que sabe de doctrina? ¿O lo mucho que sepa? Pues claro que puede enseñar ahí. A estos varones que sean inconversos y no... Pero por supuesto, yo jamás he negado que una mujer deba de enseñar en la congregación. Por supuesto, ahí dice bien claro que no se le da autoridad, ¿no? Y debe guardar silencio. Yo me refería fuera de la congregación.
Y voy a decir algo más. Los verdaderos machistas, yo también, yo soy un machista. Los verdaderos machistas bíblicos somos los que más amamos, protegemos y cuidamos de las hembras. Los mejores. El mejor esposo o el mejor novio que pueda tener una mujer es un verdadero machista.
Así es, hermano Tito. Los verdaderos cristianos sí que somos los verdaderos machistas, tremendos machistas, pero bíblicamente hablándolo, ¿no? Que protegemos a la mujer tal como Jesús protege a su iglesia. Y pues ahí tenemos un ejemplo, cómo Jesús cuida de su iglesia, lo protege. Y nosotros pues debemos hacer lo mismo con la mujer. Pues es pues no, como Jesús es nuestra cabeza, nosotros somos la cabeza de la mujer. Y es nuestro deber ser así, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo si tuviera una mujer que fuera mi esposa, pues yo así mismo fuera. Para cuidarla, ¿no? Y pues bueno, pero si ya una mujer está soltera, no tiene cabeza por el momento, y pues si quiere arreglarse, quiere ponerse guapa, quiere vestir bien, no, pues, y digamos que quiere que el sexo opuesto, el macho, le vea sensual, le vea, pues, bonita, ¿no? Y que... pues está en todo su derecho de hacerlo, que se arregle y que se ponga bien guapa. Yo sí digo, o sea, a mí sí me gusta una mujer cristiana que se arregle, que se ponga bonita, o sea, que resalte su belleza. Y sí gusta, aunque hay mujeres que no tienen necesidad de hacerlo, por supuesto. O sea, eso ya depende de la decisión de cada mujer, ¿no? Pues si la mujer... no le gusta resaltar su belleza, pues eso ya está en ella, ¿no? O sea, no soy nadie para juzgarlas o algo así. Eso nomás, hermano. Gracias y paz.
Exacto, hermano Dani. Jesús protegía a las hermanas, tenía discípulas, era machista. ¿Por qué Jesús era machista? Pues bien simple, porque él no escogió apóstolas. Cogió a 12 apóstoles, todos varones. No cogió a ninguna hembra. ¿Por qué? Porque la mujer, las hembras, no fueron llamadas para ese ministerio. Solamente los varones. Pero tenía seguidoras, discípulas. Tenía amigas. Posiblemente tenía una novia que se llamaba María Magdalena. Es decir, él protegía, amaba y protegía, cuidaba de las hermanas, de las hembras.
Por eso lo más aconsejable para un cristiano, un verdadero cristiano, es que siempre tiene que tratar de buscar la manera de superarse para avanzar en su economía, ¿no? Tratar de ver siempre algo mejor, buscar algo mejor para aumentar sus ingresos y después traerla a su mujer de vuelta a la casa y que cuide su hogar, que críe a sus hijos y pues lo que la mujer tiene que hacer, ¿no? Lo que debería hacer, como lo constituyó Dios en su palabra. Pero pues mientras no se pueda y los ingresos no sean lo suficientes, pues para eso es la mujer idónea, ¿no? La que se tienen que apoyar. Y pues la mujer tendrá que salir pues también a buscar el ingreso para sustentar la familia, pues, y ambos ponerse de acuerdo en las cuestiones. Y pues como es, siempre la mujer debe dar su autoridad de varón a su esposo. Y el esposo, el puesto de mujer, a su amada, ¿no? Y pues eso es así. Tenemos que actuar de acuerdo como está en estos tiempos, actuar con sabiduría en esas cuestiones también en el hogar. Nada más. Gracias y paz, hermanos. Saludos, hermanos y hermanas. Gracias y paz. Así es, hermana Angélica. Pues sí, en este mundo ahora que... ¿En cómo estamos, no? Ahora la mujer también le toca salir, pues, a ayudar, a aportar para los ingresos. Porque para un hombre casi es imposible, y más que todo si tienen hijos, hijas, es imposible a veces el hombre mantener a toda su casa. Entonces, la mujer, pues, va a salir a luchar con el marido para aportar con los ingresos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con que el hombre pierda su puesto de varón en la casa, ¿verdad? Pues simplemente como ayuda idónea le está apoyando en ese sentido. Pues así nos toca en este mundo, ¿eh? Porque, por ejemplo, aunque yo si estuviera ganando lo suficiente, yo no quisiera que mi mujer se vaya a trabajar, sino que esté en su hogar cuidando a los hijos como debe ser, como lo es bíblicamente, ¿no? Y el hombre, pues, que aporte y sostenga, pues, a toda su familia. Pero, pues, es imposible casi ya en estos tiempos hacer eso. Y incluso hay casos donde a veces ni el hombre tiene trabajo y por A o B motivo la mujer es la que tiene el trabajo y sale y tiene que a veces aportar. Hay casos así, pero pues, y como son un equipo, pues ya forman una sola carne. Se tienen que ayudar mutuamente, y si el hombre no tiene trabajo, debe de ayudar en la casa. Por ejemplo, a cuidar a los hijos o darles de comer o incluso hasta cocinar o lavar o hacer los quehaceres. Si a la mujer no le da tiempo, pues es una ayuda. O sea, y eso no le quita, tampoco no le quita, eso no significa que le quita la autoridad al hombre, ¿eh? Sino que, pues, como equipo que son, como una carne que son, se tienen que ayudar como para, pues, que salga su hogar a flote. Esto es así. Eso no tiene nada que ver con que la mujer salga a aportar, a ayudar, a traer el ingreso, pues, al hogar. Eso tampoco no quiere decir que le va a quitar la autoridad al hombre. Porque, pues, bíblicamente, el hombre es la cabeza de la mujer. Es lo que está constituido, ¿no? Por el padre. El hombre entenderá a su mujer y pues también la comprenderá y actuará de tal manera, pues, ¿no? Ya que ambos se aman y son una sola carne. Bueno, eso nomás, hermanos. Gracias y paz.
Buenos días desde México, mi nombre es Irma y en breve estaré participando. Gracias, hermano Tito, por haberme agregado. Buen día a todos y muchas bendiciones. Está bien. Mi asunto es que recién enviudé de un hombre que fue bueno, pero no fue amoroso. Al final, después de que él murió, yo encontré una carta donde describe muchas cosas de mí, cosas que no todas son ciertas, y me lastimó mucho esa carta. Pero él ya estaba muerto y durante la pérdida de él, me contactó un novio que tuve, le sorprenderá, hace 42 años, y que yo consideré siempre como el amor de mi vida, pero pues éramos muy jóvenes, muy inexpertos, y terminamos en esa ocasión, pero después de 42 años la llama seguía existiendo. Cuando él me contactó, pues me volvió a palpitar el corazón, volví a revivir al recordar sus detalles y cómo había sido conmigo, y viajé para encontrarlo, para ver, pues revivir esos detalles que viví cuando era yo poquito más que adolescente. El trato fue pues de un caballero, un hombre respetuoso, un hombre muy amoroso, detallista, lo que nunca fue mi esposo, y obviamente me enamoró. Me llevó a conocer a su familia como amiga, a sus hijas, él está divorciado, y creo que tuve la aceptación de todos. Entonces yo le dije que por trabajar en la iglesia, por ser líder de la iglesia, yo no podía casarme, pero no solo por eso, perdón, yo no me puedo casar legalmente con nadie porque pierdo la pensión que me dejó mi esposo y que en este país, aquí en México, bueno, pues es necesaria como en cualquier otro lado. Y él me propuso casarnos delante de Dios. Así lo hicimos, convencidos de que no estábamos fornicando, de que estábamos haciendo un pacto con Dios, algo hermoso. Y bueno, pues convivimos varios días hasta que yo me regresé a mi lugar de origen. Para mí ha sido algo hermoso, pero mi pastora me dice que no puedo casarme solamente delante de Dios, sino civilmente, legalmente. Y yo le dije, voy a perder la pensión, ¿de qué voy a vivir? Los dos necesitamos ese dinero, lo que él gana también no es suficiente para mantenernos y a una de sus hijas que está estudiando. Me dijo que no. Entonces, pues mi duda es esa, si estoy fornicando, si necesito casarme legalmente y perder mi pensión, ¿o qué, no? Él me propuso anoche, si quieres nos casamos en enero. Yo estoy decidido y bueno, ha sido un amor de quinceañera por cuatro, porque estoy a punto de cumplir 60 y él 63. Y pues eso es lo que estoy viviendo. Yo les agradezco su opinión porque realmente me siento muy preocupada de que no quiero fallarle a Dios. Tal vez en la iglesia me quiten de trabajar en el ministerio. No sé si valga la pena tener esta vida que estoy viviendo ahorita y que yo no viví con mi esposo y perder, no sé, mi salvación. Espero que entiendan lo que les estoy tratando de exponer. Gracias. Olvidaba comentar que él también es cristiano y esa fue la sorpresa y lo que me unió más a él, porque queremos trabajar para el Señor, pero queremos hacerlo.
Hola, hermana Irma, gracias por exponer tu caso y bueno, vamos a hablar de este asunto un poquito contigo. A ver, no estáis en fornicación, vosotros dos ya estáis casados, para Dios estáis casados, no hace falta que pierdas tu pensión. Estáis casados para Dios, no estáis cometiendo fornicación alguna. Si habéis tenido ya algún tipo de relación sexual, ya estáis casados. Y para estar casado no hace falta firmar un papel. ¿En dónde dice la Biblia que para estar casados hay que firmar un papel? En ninguna parte. O sea, lo que te dice el pastorcillo ese de esa secta es absolutamente falso, es mentira. No estás cometiendo ningún pecado, no estáis cometiendo ningún pecado. Repito, estáis casados, podéis vivir perfectamente juntos, porque tú estás viuda, y no hay ningún problema. Y no hace falta, repito, que pierdas tu pensión. De momento esto es lo que te puedo decir, hermana Irma.
Hermana Irma, gracias y paz. Pues usted ya se casó pues con el novio actual que usted tiene ahora. Él ya es su esposo ante los ojos de Dios. Usted no está pecando o mal ante Dios de ninguna manera. Pues ustedes ya se aman y se han acostado, pues ya es su esposo. Y ese amor que está viviendo con él, pues es también de Dios, viene de parte de Dios, porque nadie, usted no está fornicando de ninguna manera. Además, su ex esposo ya falleció. Entonces, no tiene por qué sentir ningún tipo de culpabilidad. Y eso es mentira de que usted tiene que firmar unos papeles para ya quedar casados ante Dios. Eso es totalmente falso. Como dice las escrituras, usted ya está casada ante Dios cuando se acuesta con la persona amada. Entonces, no se sienta culpable para nada. Usted está muy bien. Pues, y si es amor y se aman los dos, y pues sigan para adelante. Y pues allá, si ese ministerio le quiere acusar o le quiere decir que está en pecado, pues es falso. Y es algo muy hipócrita de parte de ellos. Ellos son los que están mal. Si usted quiere ya quedar ante el Estado civil como casados, lo puede hacer. Si usted gusta. Ya es decisión de ustedes. Eso nomás, hermanos. Gracias y paz.
Sí, el problema, hermano Dani, es que si firman el papel, pues la hermana Irma perdería esa pensión. Y ese dinero es necesario. No hace falta de ninguna manera que pierda esa pensión. Sencillamente que vivan como un matrimonio. Que vivan juntos, que vivan en pareja, ya están casados. Ella seguirá cobrando su pensión y podrán ser felices y disfrutar el uno del otro. Es así de sencillo. Y lo que diga ese falso pastor, pues que te entre por una oreja y te salga por otra, hermana. Es mi consejo, manda la mierda a ese falso pastor, a ese engendro de Satanás. A ese farsante, a ese ladrón, porque es lo que son falsos pastores. Son engañadores y analfabetos bíblicos. Mi consejo es que le mandes a la mierda a ese falso pastor.
Muchas gracias por esas opiniones. Yo sé que en el Antiguo Testamento se usaba la ketubá, que era una especie de contrato matrimonial, pero bueno, lo firmaban también los padres, y sé que se casaban, que unían a sus hijos, y tenía que estar firmado ese documento, y algo semejante se dice que sucede cuando se casan la novia con el cordero. Pero bueno, él y yo lo hicimos delante de Dios, y creo, mi conciencia no me acusa como si yo hubiera hecho algo realmente malo, porque siento que si Dios es amor y el pacto que estamos haciendo es de amor, un amor sincero, maduro, pues yo siento que Dios ve la intención de lo que estamos haciendo. Y pues, ¿cómo me puedo salir de este grupo si no es que quiera yo oír lo que quiero escuchar de ustedes, sino que las cosas se fundamenten con la palabra? Les agradezco mucho su atención y pues primero Dios, aquí estaremos participando. Les repito, ambos somos predicadores de la palabra en nuestras respectivas iglesias, y la idea es en todo caso salir de aquí, de mi ciudad y el de la de él, e irnos a otro lado, iniciar algo para la obra de Dios. Gracias y que Dios les bendiga.
Sí, totalmente de acuerdo, hermano Tito. Es mejor que no se case ante el Estado civil para que no pierda esa pensión, porque eso le hace mucha falta. Pero ella ya está casada ante los ojos de Dios. Así que ese que no haga caso ese pastorcillo, ese es un mentiroso que le quiere inducir a ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Eso es de parte de Satanás. Así que, como dice el hermano Tito, mándele a volar, mándele para el Cairo, ¿ok? Saludos, gracias y paz, hermana Irma y hermano Tito, y a todos los hermanos de la sala y hermanas, gracias y paz.
Bueno, voy a responder a una cosa que ha dicho el hermano Ramón. Él ha citado el pasaje ese del que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Ahí Jesús estaba refiriendo a mirar a una mujer casada, Ramón, no a cualquier tipo de chica, cualquier tipo de mujer. Mirar a una mujer soltera, una chica soltera que esté buena, y desearla sexualmente, eso no es ningún pecado. Jamás eso Dios lo condena en la Biblia. Lo que es pecado es el adulterio. Mirar a una señora casada para desearla. Porque ahí Jesús, a ver si te enteras, Ramón, estaba hablando del adulterio. Cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Si habla del adulterio es porque era una señora casada. ¿Eh? O el señor que la mira es un señor casado. Entonces sí, ahí hay adulterio. Pero que un soltero mire a una soltera y la desee sexualmente, como es lógico, como es normal, ¿eh? Si realmente es un varón, pues eso no es ningún pecado, desear sexualmente a una chica. No es ningún pecado. El pecado, repito, es el adulterio. ¿Eh? ¿Queda claro? Bueno, y respecto a lo de enseñar las tetas en la playa, yo no he dicho en la calle, Ramón, a ver si te enteras y escuchas bien lo que digo. Yo no he dicho por ninguna parte que las vaya enseñando por la calle, he dicho en la playa. En la playa se va para bañarse en el mar, disfrutar del mar y disfrutar del sol. Y tomar el sol es muy sano. ¿Dónde dice la Biblia que sea pecado que una señora saque las tetas al aire en la playa? Dime tú, dame el pasaje bíblico, ¿dónde dice la santa ley de Dios, la Torá, que eso sea pecado? Porque es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Eh? ¿Dónde dice la ley que una señora en una playa no pueda enseñar sus tetas y tomar el sol? A ver, danos el pasaje. ¿Eh? No seas santurrón, Ramón. ¿Eh? Y cuando digas algo, una barbaridad como esa, lo tienes que demostrar con la Biblia. Que eso sea pecado. ¿Dónde dice la Biblia que eso es pecado? Que una señora, repito, enseñe sus tetas o sus senos, como lo queráis llamar, en una playa, para tomar el sol. ¿Dónde dice Dios en la Biblia que eso sea pecado?
Bueno, saludos, hermana. Espera, es que no me acuerdo de tu nombre. Mira, es que si no te saludé antes, es que no, es que son tantos miembros y varones de Dios o mujeres de Dios, como tú lo eres, que es que son tantos, que a veces mi mente, por desgracia, hermana, cada vez está para menos. Perdona si no te he saludado antes. Hermano, estimado hermano Ramón, mira, ese texto, si te fijas, como bien dijo el hermano Tito, dice, cualquiera que codicie una mujer, yo os digo, pero yo os digo, fíjate que ahí hay un pero. Ahí hay un pero, es decir, está fusionando ese texto con un discurso. ¿Y cuál es ese discurso? Es el discurso del adulterio, que es en lo que se está concentrando, en el precepto del adulterio. Por eso es que se centra siempre en el adulterio, en el adulterio. Hace alusión, por tanto, a una mujer que está comprometida a otro varón. Bueno, cuando hace alusión a las obras de la carne, claro, las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne inmundas, por ejemplo, la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Pues aunque la palabra fornicación, que es porneia, a propósito, de porne, que significa prostituta, ¿verdad? Y hace alusión fundamentalmente a irse con prostitutas o prostituirse, la Biblia especifica que también puede aplicarse a cuestiones como tener relaciones sexuales con un pariente o, por ejemplo, el sucio y pestilento mariconismo, lesbicanismo. ¿Dónde vemos esto? Pues en textos como 1 Corintios 5:1 o Judas 1:7.
Bueno, voy a comentar un poquito un pasaje que ha pegado aquí Benito, que está en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, atención, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:19. ¿Ahí qué está hablando? Del adulterio, de la fornicación, de las relaciones sexuales ilícitas. Ahí Dios no está condenando mirar, por ejemplo, a una chica soltera, a una muchacha soltera para desearla sexualmente. Eso no tiene que ver nada ni con la lascivia, porque la lascivia son los deseos sexuales prohibidos por Dios en la Biblia. Tampoco está hablando, no tiene que ver nada eso ni con la fornicación, porque la fornicación es ese computas. Y tampoco tiene que ver nada con el adulterio, porque el adulterio es desear sexualmente a una señora casada. Así que si Benito ha pegado ahí ese pasaje para condenar a aquellos que miran a una chica soltera para desearla sexualmente, pues Benito está regando fuera del tiesto, está demostrando su analfabetismo bíblico, su ignorancia total de las Sagradas Escrituras.
Pero el significado primordial es el irse con prostitutas. Eso es el significado primordial. Ahora, fornicación no es tener relaciones sexuales con tu novia. Obviamente. Entre otras cosas, porque en las Sagradas Escrituras el casamiento es el unirse carnalmente a otra persona. Y a partir de ese momento se comprometen esas dos personas para vivir juntos de por vida, a no ser que uno de ellos adultere. Bueno, Benito es un pobre hombre. Es un pobre hombre que ha quedado marcadamente influenciado por el satánico cuerpo gobernante atalaya. Y que digo satánico porque es historia. Es decir, hay un libro titulado Ángeles y Mujeres, que es una remodelación de un libro llamado Woman, escrito por escritura automática bajo la influencia de los demonios y en el cual el cuerpo gobernante atalaya se basó y potenció su lectura a sus lacayos durante mucho tiempo. De ahí de donde viene Benito. Entonces, pues claro, este pobre hombre de ahí que quedará mal de la cabeza. Es una triste gracia. Lo siento mucho por él. Y la palabra inmundicia, que aparece ahí en Efesios, Gálatas, creo que es, no me acuerdo cuál texto, hay dos, realmente, uno en Gálatas y otro en Efesios, es akasdarsia, en griego, que significa literalmente los malos deseos. Ahora bien, ¿cuáles son los malos deseos? Pues los deseos que están condenados por Dios en su santa ley. Y el mirar a una muchacha no comprometida sólidamente para desearla no está condenado por Dios en su santa ley. Al contrario, vamos a verlo. Luego ha pegado este señor, este hombre, el texto de Segundo de Reyes que habla de fornicación en sentido espiritual. Claro, hay una fornicación en sentido espiritual. Efectivamente, habla de la, se centra en la hechicería, no tiene nada que ver. Y el de Jeremías 13:27 también. Es fornicación, también es el culto a los ídolos o caer en la idolatría. Pero esto es diferente. Estamos hablando de cuestiones diferentes, ¿verdad? Una cosa es la fornicación física y otra cosa es la fornicación espiritual. Y ahora voy a traer a colación el texto que iba a traer a colación antes. Vamos allá. Deuteronomio 22. Capítulo 22, verso 28 al 29, dice así. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, aquí habla de una violación, ¿eh? Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, en aquel entonces una cantidad abrumadora. Y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Es decir, a pesar de ser una agresión sexual, a pesar de ello, esa persona, ese agresor, no era ejecutado. No era ejecutado. Cosa que sí, por ejemplo, en otros casos. Adulterio, bestialismo, mariconismo.
Que es Ezequiel 23:27, dice, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, y nunca más te acordarás de Egipto. Vamos a ver, ¿de qué está hablando aquí este pasaje? Este pasaje está hablando de la lujuria y de la fornicación. Lo repito. En la Biblia, cuando aparece la palabra lujuria, ¿qué significa? Para este pobre idiota, el analfabeto este de Benito no se entera. Es un pobrecito analfabeto bíblico, un abi, un analfabeto bíblico integral. La secta diabólica del jehovismo le dejó atrofiado el cerebro, por desgracia. La palabra lujuria en la Biblia, que ha sido traducida en español por lujuria, significa los deseos sexuales malos prohibidos por Dios en la Biblia, prohibidos por Dios en su santa ley. Eso es la lujuria. Por ejemplo, el bestialismo, las relaciones sexuales con animales, eso es lujuria. Son deseos sexuales malvados, condenados por Dios. Eso es la lujuria. La fornicación es el irse con putas, como muy bien ha explicado el hermano Abuada. Lo que está mencionando aquí el pasaje, que ese es el típico de pecados sexuales que se practicaban en la tierra de Egipto. Eso es lo que condena a Dios. Pero mirar a una chica soltera para desearla sexualmente, eso no tiene que ver absolutamente nada con ese pasaje que ha pegado esta pobre criatura analfabeta.
Pero en este no, menos aún cuando no hay agresión sexual, que es algo mutuamente consentido entre dos personas con una joven que no está desposada, que no está comprometida, menos aún. Por tanto, no está condenado por Dios en su santa ley, y menos, lógicamente, desear una mujer que no esté comprometida, por lógica.
Voy a leer y voy a comentar también brevemente otro pasaje que ha pegado el analfabeto bíblico Benito, esta pobre criatura. Se encuentra en Oseas, capítulo 5, verso 4, que dice lo siguiente. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahvé. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Que había espíritu de fornicación en ellos. ¿Cuál era el espíritu de fornicación que practicaba el pueblo de Israel? La idolatría. Es un pasaje que ahí está hablando de la fornicación espiritual. El adorar a dioses falsos. La Biblia lo llama fornicación. Y también la Biblia llama fornicación a una fornicación física, que es las relaciones sexuales con rameras. Como podéis ver, el pasaje no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, es decir, de desear a una muchacha soltera, desearla sexualmente. Muy buena pregunta la que has hecho, hermano Rodolfo. Efectivamente, va a haber una futura invasión de las naciones a Israel, van a ocupar Jerusalén, como dice el capítulo 11 del Apocalipsis, que Jerusalén será hollada por los gentiles. Va a ser entregada a los gentiles, los cuales la van a hollar durante 42 meses. Que será el tiempo que va a durar el gobierno de la bestia. Pero eso no tiene que ver, esa invasión de Israel, de los gentiles, no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la profecía esta de Jesús que he mencionado, de Mateo 24 y Lucas capítulo 21. Porque eso fue una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá, no volverá a existir. Una aflicción, una tribulación contra el pueblo judío como la que existió en el año 70. Lo que va a ocurrir en el futuro es una invasión de las naciones, de ejércitos de las naciones. Se van a tomar Jerusalén, las mujeres serán violadas y habrá judíos que escaparán, como dice la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Ahí Jerusalén va a ser tomada por estas naciones durante un periodo de 42 meses, que va a ser durante, por lo tanto, durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Pero esa tribulación, esa aflicción que en el futuro va a sufrir de nuevo Jerusalén, no será tan espantosa, no será tan grande como la que ocurrió en el año 70, cuando los romanos, las legiones romanas, destruyeron Jerusalén y el templo, y los judíos supervivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones. Son dos profecías muy diferentes. No debemos confundir la profecía de Apocalipsis capítulo 11, cuando Jerusalén sea hollada en el futuro durante 42 meses, con esta profecía de Jesús en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21. Son dos profecías, repito, muy diferentes que se cumplieron en tiempos muy diferentes. La primera se cumplió, repito, en el año 70 y la segunda se va a cumplir en el futuro, cuando los ejércitos internacionales invadan Jerusalén y se apoderen de ella durante el reinado de la bestia.
Ok, y en estos 42 meses hay que tener en cuenta que esto va a suceder nada más que en las 10 naciones, ahí dice 10 reinos, del reinado de la bestia. Es así, entiendo. Paso palabra.
Bueno, voy a contestar de mano Fran. Lo que va a ocurrir en el futuro es una invasión. Cuando dice el pasaje ese de Apocalipsis, capítulo 11, mas no miras el patio exterior, el cual ha sido entregado a los gentiles, los cuales hollarán la ciudad santa durante 42 meses. O sea, el patio exterior que rodeaba el lugar santo y el lugar santísimo lo llamaban el patio de los gentiles. Y por eso dice el texto, no miras el patio de los gentiles, el cual ha sido entregado a los gentiles. Es un patio donde podían estar los gentiles, las naciones que no eran judías, no eran la nación judía. Entonces, lo que sí va a ocurrir en el futuro es que Jerusalén, repito, va a ser invadida. Israel va a ser invadida por un ejército internacional y se van a apoderar por la fuerza militarmente de la ciudad de Jerusalén. Se van a apoderar de esa ciudad. Como dice Zacarías 14, las mujeres serán violadas, etcétera, etcétera. Y entonces parte del pueblo judío huirán, escaparán y parte del pueblo se quedará en Jerusalén. Lo dice bien clarito, lo explica Zacarías 14. Y será al final, después de esto, es cuando Cristo vendrá en gloria y liberará la ciudad de Jerusalén. Pero Jerusalén va a ser realmente invadida, invadida por las naciones. Por las naciones gentiles la van a invadir. Y se van a apoderar de ella, pues para convertirla, pues, en la capital religiosa del falso profeta. Y es una profecía, por tanto, que se va a cumplir en el futuro. Pero la profecía de que hemos leído de Mateo 24 y Lucas capítulo 21 es claramente una profecía que ya se cumplió en el pasado, se cumplió en el año 70, cuando vino esta abominación desoladora, que es mencionada también por el profeta Daniel, que la mencionó ahí en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, se habla de esta abominación desoladora, la cual destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y esta profecía, repito, se cumplió dentro de esa generación, de la generación de Jesús. Jesús lo dijo bien claro, porque no pasará esta generación, esta, la cual estaba viviendo Jesús, esa. No nuestra generación, sino la de Jesús. Y efectivamente, dentro de esa generación, 40 años después de pronunciar Jesús estas palabras, es cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos y los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Como dice el pasaje de Lucas capítulo 21, cayeron a filo de espada, fueron llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén fue hollada por los que no conocen al poderoso, por los gentiles. Eso es lo que enseñó Jesús bien clarito en estas palabras. Es una profecía, repito, que no tiene que ver nada con el futuro, ya se cumplió en el pasado. Lo que sí se va a cumplir en el futuro, como dice Apocalipsis capítulo 11, es una invasión de Jerusalén. Las naciones se van a apoderar de Jerusalén. Y es cuando vendrá un periodo de 3 años y medio, de esos 42 meses, que va a ser el reinado de la bestia. Pero cuidadito, no confundamos las profecías, son profecías diferentes. Esta se cumplió en el año 70 y en el futuro se va a cumplir la que se menciona en Apocalipsis capítulo 11. Efectivamente, hermano Rodolfo, ese gobierno, ese reinado va a ser en los 10 reinos de la bestia, ese va a ser el imperio de la bestia. El Apocalipsis habla claramente del imperio de la bestia. Hay una profecía en el Apocalipsis que dice que un día el imperio de la bestia se oscurecerá, se volverá en tinieblas, se volverá tinieblas. Está hablando de un territorio, de una zona. Ese imperio estará formado por los 10 reyes que van a ser los aliados de la bestia y que en el libro de Daniel, por ejemplo, están simbolizados por los 10 cuernos y también por los 10 dedos de los pies de esa imagen que aparece ahí en Daniel capítulo 2, ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Los 10 dedos de la imagen representan esos 10 reinos que van a asistir al final, justo antes de la segunda venida de Cristo, y que serán los 10 reinos aliados de la bestia, esos 10 cuernos y esos 10 dedos de los pies. Esos los 10 reyes, y en esos 10 reinos es donde va a ejercer su dominio, su poder, este falso Mesías y el falso profeta, la bestia. Por lo tanto, no va a ser en el mundo entero. El texto es bien claro, habla de 10 reinos, no de todos los reinos de la tierra, sino de 10. Bien, como ya parece ser que todos hemos cenado, vamos a tomar de la copa de vino. Voy a leer otra vez, voy a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 25, que dice lo siguiente. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado. diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en recuerdo mío. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del amo anunciáis hasta que él venga. Esto es muy importante lo que dice aquí. Representa la sangre de Cristo. Cada vez que hacemos esto, cada vez que bebamos de la copa de vino, lo hacemos en recuerdo de Jesús. No es, y esto es muy importante, no es una repetición del sacrificio de Jesús. Es una ceremonia, un rito, en la cual recordamos la muerte de Jesús, como Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es un recuerdo, lo dice Él, en recuerdo mío. Y cada vez que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor Jesús estamos anunciando, estamos proclamando, hasta que Jesús venga. Esto lo hacemos, lo haremos, hasta que ocurra la segunda venida de Cristo. Estamos proclamando la muerte de Jesús. Lo que hacemos en esta ceremonia del pan y del vino es en ausencia de Jesús. Jesús está ausente, porque lo dice el texto bien claro. La muerte del amo anunciáis hasta que Él venga. Es decir, todavía Él no ha venido, va a venir en el futuro. De modo que esto es todo lo contrario, como podéis ver, a lo que hace la Iglesia Católica Romana, esa religión falsa y diabólica, donde ellos hablan de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la hostia. Eso es todo lo contrario de lo que dice este pasaje del apóstol Pablo. En la cena del Señor, Cristo está ausente. Estamos simplemente anunciando, proclamando, recordando su muerte hasta que Cristo venga. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar de la copa de vino en representación de su sangre. Es un símbolo, una representación de su sangre, evidentemente. No es su sangre literal, como enseña falsamente esta iglesia diabólica del catolicismo romano, sino que representa su sangre, la cual fue derramada por nosotros. Así que ya podemos beber de nuestra copa de vino. Bien, hermanos, pues ya podemos seguir con la charla general. Si queréis que comentemos algún pasaje de la Escritura o queréis comentar vosotros algún texto en concreto, queréis hacer preguntas, pues adelante, podéis enviar libremente, cuando queráis, vuestros mensajes en audio. Quiero también compartir con vosotros lo que dice el versículo 33 de este pasaje de Pablo, 1 Corintios capítulo 11, verso 33. Fijad lo que dice el apóstol. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, que es lo que estamos haciendo precisamente nosotros, hacían comidas juntos. Eran los famosos ágapes. Un ágape era una comida, una reunión que tenían los hermanos para comer juntos y para compartir, para charlar. Eran eso, los ágapes. Era una comida, esa es la verdadera cena del Señor, es una comida de los hermanos. Estando juntos, dice: esperaos unos hermanos a otros. Si alguno tuviere hambre, pues que coma primero en su casa, para que no reunáis para ser castigados. Ahí lo dice bien clarito. ¿Por qué? Lo que ocurría que cuando llegaban a la cena donde estaba la comida, los que llegaban primeros, los primeros que llegaban con hambre, no habían comido en sus casas. Y se comían todo, se zampaban todo lo que podían, y cuando llegaban después el resto de los hermanos a la cena, pues ya no quedaba prácticamente nada. Fijaos qué falta de amor tenían algunos hermanos aquí en la iglesia de Corinto. Y es por lo cual Pablo les reprende en esta epístola, en esta carta, y les dice que no, que lo que tienen que hacer es esperarse los unos a los otros. Cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y cuando ya estuvieran en la sala todos juntos, entonces ya podrían comer. Eran comidas de hermanos que hacían juntos, como hemos hecho nosotros hoy, de forma cibernética, evidentemente, porque somos hermanos de diferentes países y físicamente pues no podemos estar juntos en un solo lugar. Entonces lo tenemos que hacer de esta manera, de forma cibernética, a través de esta herramienta que Dios nos ha dado, que es Telegram. La hermana Mercedes me pregunta lo siguiente, dice lo siguiente: Dice que mande un audio sobre la salvación, el tema de la salvación. Si puede, por favor, gracias. Para que mi esposo lo escuche. Bien, pues es un tema fundamental. Vamos a hablar aquí en la escuela, vamos a comentar sobre la salvación eterna. La salvación eterna, ¿por qué los seres humanos necesitamos la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Salvo de qué? Muchos se lo preguntan. Pues salvos de la condenación, salvos del lago de fuego donde van a ir a parar todos los malvados, todos los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, dice el Apocalipsis que serán arrojados al lago de fuego. De eso es de lo que nos salva Dios. ¿Y cómo se adquiere esa salvación, esa vida eterna? Pues Jesús, por ejemplo, hay unas palabras de Cristo en Juan capítulo 17, verso 3, que dicen así. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener, que usted debe tener para adquirir la vida eterna, conocer al Padre Celestial y conocer a Jesús. Al Padre como el único Dios verdadero, Él es el Dios supremo. Él no es ningún falso dios trino, como enseñan las sectas evangelocas y la gran ramera romana. No, es un Padre Celestial, como enseñó Jesús. Y tener el conocimiento de Jesús como el Mesías, el enviado por el Padre Celestial. Si tenemos ese conocimiento, entonces ya podemos adquirir la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. En tener ese conocimiento. Es el conocimiento de estos dos dioses, del Padre y del Hijo, que podemos recibir la vida eterna. De modo que si usted quiere ser salvo, que es lo mismo que recibir la vida eterna, para empezar tiene que tener este conocimiento. Una vez que adquiera este conocimiento del Dios Padre como el único Dios verdadero y de Jesús, el enviado del Padre, entonces lo que ha de hacer es arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38, como dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. De modo que si usted ya ha adquirido este conocimiento, se ha arrepentido de sus pecados, lo que ha de hacer ahora es obedecer lo que dice la Escritura y bautizarse en agua en el nombre de Jesús para tener el perdón de todos sus pecados. Y entonces su nombre será escrito en el libro de la vida y usted ya formará parte del reino de los cielos. Y ya solamente lo que hemos de hacer es estar esperando la venida gloriosa de Cristo, su segunda aparición, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos, la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación. Es decir, que en el mundo, aquí en el mundo, tendremos tribulación. Un verdadero cristiano aquí en el mundo, siempre tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate, hermana Mercedes, por eso es que Satanás quería que tú te marcharas esta mañana de la escuela bíblica. Por eso quería el diablo que te fueras. Y de hecho te fuiste. Pero al final, afortunadamente, gracias a Dios, regresaste. El diablo quería que te fueras para que tu esposo no pudiera escuchar el verdadero mensaje de salvación que aquí se está exponiendo. ¿Te das cuenta?
Hermano Tito, yo estoy hablando con la hermana Nuevecita. Para convencerla de si vuelve a la Santa Escuela. Vamos a esperar a él con paciencia. Gracias y paz para todos los santos.
Recordad que hay un pasaje en la Escritura que dice que no todos son de la fe. Y el propio Jesús enseñó que la mitad, el 50% de todos los que dicen ser cristianos en el mundo se van a condenar. No forman parte de la esposa de Cristo, es decir, de su iglesia. Eso lo explicó Jesús, lo contó de forma gráfica muy bien en esa parábola de las 10 vírgenes. 5 se unieron a él, se casaron con él, y las otras 5 no se casaron con él. no pudieron irse con el esposo cuando él regresó. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro. El 50% se van a salvar y el 50% de los que llaman, dicen en el mundo llamarse cristianos, se van a condenar. Y se van a quedar aquí en la tierra. Solamente el 50% son los que van a ser arrebatados para recibir a Cristo en el aire.
Yo simplemente quería comentar que hay un estudio en el apartado charlas bíblicas que se denomina conflictos en la relación entre los hermanos. Como hubo algunas cositas que estuvieron pasando dentro de la escuela, quería comentárselos. Hay 5 apartados que están desarrollados por el hermano Gerardo Mena. El primero dice, cuando yo peco. El segundo dice, cuando el hermano peca. El tercero dice, discrepancias de opiniones. El cuarto, barreras interiores entre los hermanos. Y el quinto, dificultades para concordar entre las dos partes. Quería comentárselos, está el día 19 de marzo del 2009, en esa fecha lo pueden buscar. Paso palabra. Hermano Tito, hay una pregunta que quiero hacer. Hay dos bestias, la primera bestia y la segunda bestia. La segunda bestia viene a ser el falso profeta. En los últimos tiempos, una de las señales que se van a producir es que el falso profeta, o sea, suponiendo que es el último papa, realizaría grandes milagros y prodigios. ¿Vos opinás que es el actual Papa Francisco? Paso palabra.
Bueno, voy a leer lo que dice la hermana Mercedes. Dice, me pregunta mi esposo cómo eso del 50% de los salvos y los condenados y arrebatados, si son el 50% los mismos arrebatados, los que serán salvos en el juicio. Vamos a ver, es muy sencillo de entender. Jesús enseñó que el 50% de los que dicen llamarse cristianos, o sea, en el mundo hay millones y millones de personas que dicen llamarse cristianos. Están los paposos, los evangelocos, los jehovinos, adventistas, mormones, etcétera, 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 etcétera. Hay miles de sectas que dicen todos ellos llamarse cristianos, ¿de acuerdo? Pues Jesús enseñó en la parábola de las 10 vírgenes que la mitad se van a salvar y la mitad se van a condenar. Es decir, 50%, 50%. Está clarísimo. Ahí está en la parábola de las 10 vírgenes. 5 de las 10 vírgenes estaban preparadas para recibir al esposo. Entonces el esposo regresó, el esposo vino y se fueron con él, se casaron con él. Y las otras 5 no estaban preparadas, no tenían aceite sus lámparas. Y por lo tanto no salieron a recibir el esposo y se quedaron aquí en la tierra. No formaron parte de esa novia de Cristo, de esa esposa de Cristo. Pues eso, el 50%, esa es la enseñanza de Jesús, el 50% se van a condenar y el 50% se van a salvar y van a estar con Jesús en el reino de los cielos. Esa es la enseñanza de Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. Sí, bueno, aquí ya entramos en cuestiones, en opiniones personales. Aquí quien quiera creer que este papote es el último papote y que él será la segunda bestia esa del Apocalipsis, el falso profeta, que lo crea. Yo personalmente así lo creo. Lo creo, que este va a ser el falso profeta. Que un día, pues, Satanás le va a dotar con poderes sobrenaturales y él va a ser el que va a engañar a las naciones para que adoren al falso Mesías. Y para que adoren a la bestia, ese último papa va a hacer que se fabrique, que hagan una imagen de la bestia para que la adoren. Y sí, en mi opinión personal creo que va a ser este, que va a ser este papote. Me podría equivocar porque, repito, es una opinión personal y en opiniones personales nos podemos equivocar perfectamente. Pero bajo mi punto de vista yo creo que este está reuniendo el Bergoglio, este individuo está empezando a reunir en su persona todas las características que tendrá ese último falso profeta que va a ser el aliado religioso de la bestia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día